Buen día, señor Ruiz Díaz, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bien, en el transcurso del año, creo que en marzo, le habíamos entrevistado y usted nos había dicho que el billetaje electrónico iba a estar en carácter de plan piloto a partir de julio. ¿Existe todavía la posibilidad de que se implemente este sistema?
Sí, por supuesto. Nosotros hemos firmado el contrato con la firma Pronet.
Pronet. Sí.
Que son los dueños del sistema de recarga aquí pago en la República del Paraguay, de la red de recarga. Una vez firmado ese contrato, empiezan las relaciones, obviamente, y ellos se encargan de la parte tecnológica, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la parte del transporte, entonces obviamente teníamos que tener un partner que maneje el mundo electrónico, el mundo de la electrónica, y ellos son los que están en este momento recibiendo toda la información de las distintas tecnologías que han sido ofertadas a la República del Paraguay para ver cuál es la que mejor se asocia con los intereses que tiene el sector empresarial y el gobierno en el sentido de tener la interoperabilidad necesaria de modo a que nuestro sistema funcione con el tren de cercanías, funcione con el futuro Metrobús. Y con todo lo que en términos de modalidad se esté charlando. Entonces, hoy estaría un poco a cargo de la firma Pronet, la parte de la evolución en términos tecnológicos.
¿Usted puede indicar a la audiencia cómo se puede adquirir el billete, cómo va a funcionar, cuál es el artefacto que recibe el registro del pasajero cuando suba al bus?
El pasajero va a conseguir la tarjeta en cualquier puesto de venta. Es la misma situación que cuando uno necesita cargar saldo a su celular. Nosotros estamos con la intención de regalar estas tarjetas a la mayor cantidad de gente posible en su primera vez. La segunda vez necesita un abono, puesto que hay un gasto administrativo y operativo al respecto. Y nada, le carga el saldo de acuerdo a la disponibilidad que tenga la persona. Esa persona sube a Lounius y el sistema le va descontando el monto equivalente al pasaje. Y le va indicando cuál es el saldo que aún le queda. Ese sería básicamente el funcionamiento para aquella persona o aquellas personas que utilicen las tarjetas únicamente para su viaje en transporte público.
En algunos países, por ejemplo, uno adquiere el billete o el billete electrónico y sube al ómnibus, se registra y de tanto en tanto pasa un inspector que verifica si se hizo o no el registro. ¿Quién controla que el señor se subió con su billete y que el billete lo registró o que registró el pago correspondiente?
Y de tanto en tanto hay inspectores que tienen en su poder un post.
Correcto.
Y ellos se van acercando a las personas, arriman las tarjetas pertinentes y nosotros tenemos un control también a la par de dónde ha subido ese inspector, en qué unidad ha subido, en qué intersección y de qué hora. No nos olvidemos que eso va a ser una información online vía GPS o GPRS. De acuerdo a cómo se dé la circunstancia, pero va a haber un control de esa naturaleza.
¿Qué quiere decir GPRS?
Que son comunicaciones por antena. Al recibir la señal de internet, entonces eso va transmitiendo online, es decir, en línea o en el momento lo que está sucediendo. Es decir, el gobierno y el empresario del transporte van a saber perfectamente que el coche número uno de la línea 30 ha transportado 400 o 500 personas, por ejemplo, en el día. Inclusive va a tener la información disgregada de cuánto ha transportado por hora o por tramo de vuelo.
Ahora, si yo subí y tengo la tarjeta vencida o no registré para ahorrar el viaje, esperando que no suba ningún inspector o sabiendo que no sube muy a menudo el inspector, vamos a suponer que me pillan infraganti. ¿Qué hace el inspector ahí? ¿Le dice pagarán de pasaje o lo echa del ómnibus?
No, y tiene que abonar el pasaje, ¿verdad?
Tiene que abonar
el pasaje. O desciende el bus.
O desciende. No hay violencia. No le dice el inspector, yo allí en año ya yo arreglada la calle.
No
hay eso. No, porque de repente ustedes pueden alquilar como esos patobicas de las boas que pueden echarle a cualquiera a patadas y le dicen, bueno, bájese y para que aprenda otro día a subir con el billete correspondiente, algo así.
No.
Pensaban eso.
Aparte que el sistema viene con un molinete electrónico, que es el que se encarga de leer si la tarjeta tiene saldo o no. Es decir, al no tener saldo no libera el molinete, por ejemplo.
O sea, vamos a tener molinete.
Sí, es lo único que siempre estuvo permitido y se continúa con ello, ¿verdad? Porque el sistema así lo requiere. Y ese,
todos los buses van a tener molinetes.
Los que estén con el sistema
de billete electrónico. Correcto. Ahora, ¿podemos pasar a otro tema?
Con mucho gusto, por favor.
Recién estaba diciendo, porque ayer estuvimos hablando con el ingeniero Rivarola, es la primera vez que yo hablo con él, y he hablado con muchos frentistas del tema, sobre el tema Metrobús. Entonces yo le decía que si el Metrobús va a gozar de una serie de franquicias, ventajas, vías exclusivas, cierre de paseos centrales, andenes, etcétera, si todo se hubiera implementado como mejoría del sistema actual, igual hubiera sido eficiente. Ahora, aparentemente las cosas en nuestro país funcionan solo si hay financiamiento externo, o sea, como se dice vulgarmente en los términos arrabaleros, si Icatubio ya hizo alguna cosa y entonces se habilita. ¿Qué, usted qué dice? ¿Fueron consultados ustedes como gremio? ¿Ustedes cómo se van a integrar al sistema? ¿Cuál es la razón por la que no se utilizó la vía existente con todas las mejorías que va a tener el Metrobús?
Como primera medida, hoy, hasta este momento que nosotros estamos conversando, no hemos sido convocados para hablar del sistema Metrobús. ¿Por qué? Es lo que siempre trato de explicar a la opinión pública. El tema del Metrobús es una cuestión que hay que dividir en dos partes. La primera es la que ahora se está hablando, la que ahora tiene fuente de financiación o financiamiento y la que se debería de ejecutar, que es nada más que la reconversión del casco urbano y la transformación de la estructura vial de la avenida Eusebio Ayala, que consiste en crear los carriles exclusivos y abrir los túneles para meter ahí todos los cables y todas las cañerías de desagüe. Eso es lo que se tiene que hacer como primera fase. En la segunda fase del Metrobús empezaremos a hablar seguramente de la operación, es decir, quiénes van a operar, qué tipos de vehículos vamos a tener, cuántos vehículos vamos a tener, cuánto va a ser el precio del pasaje, va a requerir este sistema de subsidios o no serán necesarios, los sistemas de transporte serán eléctricos, diésel o serán híbridos. Esas son cuestiones que hay que definir en una segunda etapa y que estimamos que como no están apurados para eso, todavía no nos han convocado.
Sí,
para mí,
sí.
Y para nuestro sector, sigue siendo un proyecto mal nacido.
Señor Ruiz Díaz, y suponiendo que usted se equivocó de vocablo nomás, yo creo que todo tiene que ser definido antes de la implementación del sistema, porque la primera y la segunda etapa tienen que ver como partes del proceso de ejecución de la obra. Pero me parece que no van a definir algo y ponerlo en práctica y después se va a definir el tema del sistema de transporte. Yo creo que la definición tiene que estar completa antes de empezar todo el proyecto, me tengo entendido.
Por eso mi explicación final cuando le dije es un proyecto mal nacido.
Mal nacido.
Porque no tiene una definición.
Parece un insulto.
¿Qué prueba de ello tengo? Las declaraciones de las autoridades cuando dicen de que el gas va a ser o un diésel cuando la ley les autorizó a llevar adelante el Metrobús y este era eléctrico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos violando la ley, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Ahora se habla de que va a ser híbrido.
Ahora,
y repito, no hay definición de lo que se quiere.
Ahora,
la prueba de la falta de definición.
La
si
segunda.
Me
sí, dígame.
El Metrobús tenía que venir desde Capiatá hasta el puerto de Asunción.
Eso digo
cuando la gente de San Lorenzo
protestó,
les dijo no,
sí.
cortaron el proyecto y nace frente a la Universidad Nacional.
¿Tiene usted
razón? Cuando la gente le retiró y le dijo, señores, por acá no van a cruzar, cortaron el proyecto y llega hasta la Ruta General Aquino. Es decir, hoy tenemos un excelente metrobús de 11 kilómetros que va desde la Universidad Nacional hasta la Ruta General Aquino. Y el resto, y continuará seguramente en otra etapa. Y mientras tanto, y sálvese quien pueda.
Y bueno, y es lo que hicieron con la costanera primera parte, con la avenida Ñuguazú, llevar el bochinche de Luque al bochinche de Artigas. Bueno, la pregunta que yo le quiero hacer es, cuando estamos hablando de la segunda etapa, o cuando el ingeniero Rivarola me dice, ante mi crítica de la falta de trabazón del sistema actual, porque lo que usted está diciendo es, si yo vengo de Capiatá y me quiero ir a IPS, un sistema de vehículos que no corresponde al Metrobús me va a traer hasta San Lorenzo. Y de ahí otro sistema me va a recoger en Choferes del Chaco y me va a llevar a IPS. Cuando yo le pregunté con el mismo costo de pasaje, me dijo que sí. ¿Quién va a complementar al Metrobús en esos tramos en que el Metrobús no cubre?
Y seguramente José Tomás Rivarola, de acuerdo a la capacidad económica que soporte su bolsillo.
No, va a ser Cetrapán, según tengo entendido.
Ese forma parte, ese comentario forma parte de otra sustentabilidad de un proyecto mal nacido. Hagamos memoria, no seamos flacos de memoria. Años atrás, cuando iniciaba este proyecto de Metrobús, el propio José Tomás Rivarola decía, el precio del pasaje del Metrobús será el mismo precio que hoy se cobra en pasaje en Asunción y en Metropolitana. Y en aquel entonces el precio del pasaje era 2.300. Entonces se vendió ese espejito a la opinión pública. Ajá. Y hoy está desvirtuado. ¿Por qué? Porque usted tiene un servicio convencional de 2.100, un servicio con aire acondicionado de 3.300 y no sé cuánto va a ser un servicio con vehículos que cuestan $280.000, porque eso es lo que costaría un vehículo híbrido, por ejemplo. Entonces, nadie puede hablar de precios de pasaje, nadie tiene la autoridad para hablar de precios de pasaje a futuro, porque desconoce los componentes que hacen a la explotación del servicio.
Señor Ruiz Díaz, explíqueme, ¿cuál es el papel de Cetrapan en todo esto? Porque finalmente...
Es una institución privada. Es un gremio que nuclea.
Perdón, me equivoqué, perdóneme. Quería preguntarle de Dinatran. ¿Cuál es la misión de Dinatran?
Dinatran es una institución que controla y regula al transporte de pasajeros de mediana, corta y larga distancia.
¿Y qué papel ha asumido en esta cuestión del Metrobús?
En ninguna, porque no son afectados en absoluto. Ellos, repito, son los únicos que van al interior para que la gente pueda comprender mejor. Ellos regulan, controlan a los ómnibus que van al interior. Nada tienen que ver
con los de la capital.
Así mismo.
Muy bien. Y por último, ¿cuándo se pondrá en marcha finalmente el tema del billete electrónico?
Es una linda pregunta para la gente de Pronet, que ayer ha recibido, en base a una estructura tecnológica que ellos hicieron, han recibido las últimas ofertas y seguramente lo pondrán ahora en una reunión a nuestra disposición, a nuestro conocimiento, para que en conjunto se tome la decisión final. Pero ya estamos en el proceso rápido, decidir qué tecnología viene y hacer una prueba piloto.
¿Y todavía puede ser en julio?
Yo creo que sí. Yo apuesto aún las fichas a que puede ser en julio.
Muy bien. Porque el señor César Ruiz Díaz lo dijo en marzo de este año.
Sí, pero apuesto a que sea una prueba piloto.
Sí, no, usted dijo que iba a ser una prueba piloto, pero en julio.
Así mismo, una prueba.
Muy bien. Gracias, señor Ruiz Díaz, por el tiempo y las explicaciones. Hasta cualquier momento. El señor César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapan, estaba hablando con nosotros. Yo me equivoqué, yo no sabía